Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Dios muestra su amor educándonos, dándonos normas que nos conduzcan por el camino de la verdad y de la vida. Pero Dios muestra también su amor corrigiéndonos y ayudándonos a regresar al buen camino.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La celebración de este domingo nos ayuda a profundizar un poco más en el conocimiento de Dios. Sabemos que Dios es un misterio y el misterio más grande que nos ha revelado es que Dios no es una sola persona, sino que son tres personas distintas de una misma sustancia, de una misma naturaleza, en donde ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni ninguno de los dos es el Espíritu Santo. Un misterio realmente increíble, del cual nosotros no podemos profundizar más allá de lo que la Sagrada Escritura nos revela. Hoy quisiera, como lo he hecho en otras ocasiones, estuve revisando un poquito las homilías de años anteriores para ver cómo había abordado este misterio de la Trinidad, y en general una de las cosas que me ha inspirado el Señor para ir conociendo más es tratar de conocerlo a través de su manifestación. Santo Tomás decía que a Dios lo conocemos por la forma como Él se manifiesta. Así que hoy quisiera tratar esta esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? La esencia de Dios es el amor. Lo sabemos bien, lo hemos cantado, lo hemos leído, seguramente en sus Biblias estará subrayada esta hermosísima cita de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, el versículo, hombre, qué barbaridad, hombre, lo hemos cantado, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, y no se lo saben, son de las citas que tenemos que sabernos, pero de memoria. ¿Por qué? Porque nos hablan de la esencia de Dios. Dios es amor. Sin embargo, como siempre hemos dicho en diferentes oportunidades, que obras son amores y no buenas razones, ¿cierto? Te quiero mucho, pero no se nota. ¿Cómo queremos hoy al papá? Pero ojalá y así lo quisiéramos todos los días, no nomás hoy. ¿Cómo queremos a la mamá? No nomás el Día de las Madres, sino siempre. ¿Cómo queremos a la esposa y al esposo? De cuando en cuando. Ojalá y fuera siempre. ¿Por qué? Porque el amor se manifiesta, se nota. Yo no puedo decir que amo a alguien si no se lo demuestro, si no se manifiesta. Y bueno, Pues Dios, siendo amor, quisiera hoy ver cómo este amor se manifiesta a través de las tres personas divinas. Y quisiera entonces empezar a comentar con ustedes Dios, amor, papá. Dios se manifiesta en su amor de padre con un amor paterno. Dios es paternidad y va a manifestar su amor básicamente en tres maneras maravillosas. La primera forma como Dios manifiesta que nos ama, pues es dándonos el don más importante que tenemos, que es la vida. Dios nos da la vida. Y no solamente en la creación, porque no quisiera hablar de Dios como creador, que ya en alguna ocasión lo hice, sino este Dios que nos da la vida, pero la verdadera, la que permanece, la que hace que toda nuestra vida esté siempre en conexión con Él. Así que entonces quisiera yo iniciar nuestra reflexión desde un texto en el que nos habla precisamente de este don de darnos la vida. Y quisiera que fuéramos a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, los versos 4 y 5. No voy a leer todos los versículos que ahora traigo porque son muchos, algunos un poco repetitivos, pero sí me gustaría que ustedes luego en casa los leyeran porque verdaderamente están hermosísimos sobre este tema de la paternidad. Efesios 2, versos 4 y 5. Nos dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. De manera que hemos recibido de Dios el don de la vida. Y este don de la vida es el que nos dispone para que tengamos vida, pero vida en abundancia. Otros textos que pudieran ustedes revisar más adelante sería Romanos 8:11, en donde nos habla que dio vida a nuestros cuerpos mortales, y finalmente Colosenses 2:13, que más o menos repite lo que acabo de leer ahorita en esta carta a los Efesios. Pero Dios ha comunicado esta paternidad. El ser padre no se queda solamente en él, sino que lo ha comunicado a todos aquellos a los que les ha dado la capacidad de dar vida. Y uno de los elementos fundamentales en esta paternidad es que la ha comunicado a los varones. El texto de San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versos 14 al 16, nos dice que toda paternidad procede de Él en el cielo y en la tierra. Y esta paternidad, amados hermanos varones, papás, padres de familia, se las ha comunicado a ustedes. Ustedes también tienen una parte fundamental en el proyecto de la vida de sus hijos. Muchas veces los papás se sustraen un poquito de esto y piensan que su cooperación es simplemente haberles dado la vida a través de la unión con su esposa. Y vean ustedes qué tan importante es esta comunicación de la vida, que nada más para darnos una pequeña probadita de esto, darnos así como que una asomada al misterio, es el varón el que comunica el sexo del niño, no es la mujer. La participación del hombre, del varón, en esta comunicación de paternidad de parte de Dios es tremenda. Y quiero poner este detalle físico que habla de la importancia de la paternidad, por los otros dos aspectos que quiero tratar con ustedes acerca de la paternidad de Dios. El Padre es el que nos da la vida. En Cristo nos ha dado la vida para que la podamos tener eternamente. Pero un Padre que simplemente comunica la vida, pero que no se hace responsable de su Hijo, ese no tiene la paternidad de Dios. Porque sería un Padre irresponsable. Dios, cuando comunica su paternidad, la comunica responsablemente y da sabiduría y ciencia a quien la recibe para que pueda actuar como Él lo hace. Y quisiera que fuéramos a una cita importante en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6. Porque Dios, cuando nos da la vida, esta vida no es para que en este mundo se pierda. Lo hemos escuchado hoy. Dios envió a su Hijo para que tengamos vida y no nos perdamos. Si Dios fuera irresponsable, le importaría un cacahuate si finalmente tú te salvas o te condenas. Pero no es así. Tenemos un Dios responsable. Y en Deuteronomio 6 da una serie de normas importantes. Dice versículo 1 al 3. Estos son los mandamientos, leyes, decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes y a sus hijos y a sus nietos. Escuchen, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica. Así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo prometió. Es necesario, mis amados hermanos, que nuestros papás, igual que Dios, pongan reglas. Dios ha puesto reglas, ¿sí? Y ha dicho, estos son mis mandamientos. Y los ha puesto no porque sea necio o egoísta. Muchos, sobre todo los jóvenes y adultos, quizás el mandamiento más plástico sea el sexto mandamiento. Los jóvenes se preguntan, ¿por qué no? Es un Dios necio, es un Dios que me coarta mi libertad en algo tan maravilloso, en algo que exprese el amor. Sí. Dentro del matrimonio, por eso dentro del matrimonio no es pecado. Sin embargo, tendemos a no hacer caso. No hacer caso a las normas que nuestro papá Dios nos ha puesto. Resultado, ya todos conocemos una cita que debemos de tener grabada en la mente y en el corazón. Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. Todas las normas, hermanos, son puestas por Dios para nuestro beneficio, porque nos ama, porque Dios expresa su amor educándonos. Muchachos, chavos en general, las normas que sus papás ponen vienen de la paternidad de Dios, de este Dios que pone normas, que pone leyes. Y a esta casa se llega a las 10 de la noche o a las 11. O a la hora que el papá determine en su sabiduría, en esta paternidad comunicada por Dios, de acuerdo a las circunstancias particulares de cada familia y de cada época, los papás van poniendo ciertas normas. En mi tiempo, 10 de la noche. Bueno, 10 y media, ándale. Hoy a las 10 y media están saliendo de sus casas. ¿Han cambiado los tiempos? Sí, han cambiado los tiempos. Y los papás reciben de parte de esta paternidad divina también la obligación de poner normas en su casa. Un papá que no pone normas en su casa es un papá que no está ejerciendo la paternidad de Dios. Está siendo un papá irresponsable. El resultado sería la muerte. Si Dios no nos pusiera leyes, sabiendo que el pecado nos va a llevar a la muerte, sabiendo que si nosotros no seguimos un camino adecuado, nuestra vida se va a destruir. Imagínense, este Dios no me quiere, a este Dios le importa un cacahuate. Total, si hago, si no hago, si llego al cielo, no llego al cielo, a Él no le interesa nada. Sería un Dios irresponsable, un Dios que no nos ama. Y como su esencia es amar, pues entonces, mis amados hermanos, Dios pone normas que hay que cumplir, so pena de vernos afectados eternamente. Papás, Dios les ha comunicado esta paternidad. Lo hemos escuchado ahorita en este texto de los Efesios. Ustedes tienen esa paternidad y en esa paternidad ustedes tienen que poner normas. En cada casa, las que el Espíritu Santo va guiando. Pero tiene que haber normas. Si no hay normas, entonces esto se convierte en un caos y por eso hoy tantos muchachos experimentan la muerte, la infelicidad, la insatisfacción, porque cuando fueron pequeños, cuando vivieron en sus casas, no tuvieron normas de sus padres, porque los padres les dejaron hacer todo lo que ellos quisieron y terminaron generalmente perdiéndose, metiéndose en graves problemas. Y junto con la responsabilidad de educar, el padre tiene una segunda responsabilidad, que es corregir. Porque de nada le serviría a Dios habernos puesto normas si después no hay ninguna consecuencia. Generalmente cuando empezamos alguna organización, estas cosas suceden de que pues no hay normas o no hay normas claras. Quizás ustedes, papás, cuando empezaron su matrimonio, pues ¿cuáles tendrían que ser las normas? Y empezamos a ver todo este tema. Allá en el colegio, pues nos empezó a pasar lo mismo y por no tener normas estábamos de repente metidos en diferentes problemas, ¿verdad? Porque nadie sabía qué se tenía que hacer. Había faltado instrucción. Así que un día llegué y junté a las directoras y les dije lo siguiente: que existe una norma, que se conozca la norma, que se respete la norma. Y para que se respete la norma, la única forma es que tiene que haber una sanción si no se cumple la norma. A veces ponemos normas en la casa. Si no llegas a esta hora, ¿qué? Si no llegas a esta hora, no vas a salir el domingo. Muy bien, ahí está la norma. Hay que llegar a cierta hora porque si no, la consecuencia es que no salgo el domingo. Pero el domingo el papá ya se le olvidó. O la mamá ya intervino. O el huerco se pone necio y bueno, ya porque no estés dando lata, bueno, ya vete, ándale. Que se conozca la norma y que se respete la norma. Quiero que vean la paternidad de Dios, cómo muestra su amor, hermanos, porque lo importante es que Dios es amor y todos, absolutamente todos los actos que Él hace están empujados por este amor. Y vean lo que el amor llega a ser. Quiero que vayan a Levítico. Capítulo 26, a partir del verso 14. Les dejo de tarea leer los demás versículos. Es desde el 14 hasta el 46. Terrible este capítulo. Es un Dios celoso. Es un Dios que dice: hermanos, necesito llevarlos al cielo, a como dé lugar. Y vean lo que dice este texto. Voy a leer nomás unos cuantos versículos, ustedes lean en casa a los demás. Pero yo creo que con esto se darán una pequeña probadita del Dios que tenemos, del papá amoroso que tenemos. Dice: pero si ustedes no me obedecen, está la norma, ¿verdad? Había unas normas que no las leímos todas porque nada más leí el principio en Deuteronomio. Son todas las leyes que Dios ha dado. Dice, bueno, pero si ustedes no me obedecen ni ponen en práctica todos estos mandamientos, sino que rechazan y menosprecian mis leyes y decretos y no cumplen con ninguno de mis mandamientos, faltando hacia mi alianza, yo también haré lo siguiente con ustedes. Y ahí viene el castigo. Les enviaré mi terror, epidemia mortal, fiebre, enfermedades de ojos y decaimiento de cuerpo. De nada les servirá sembrar porque sus enemigos se comerán su cosecha. Yo me pondré en contra de ustedes y serán derrotados por sus enemigos. Serán dominados por aquellos que los odian y tendrán que huir aunque nadie los persiga. Y bueno, ahí pueden seguir leyendo todo lo que dice. Dios, hermanos, Dios no amenaza. Dios te advierte. Porque tiene que haber una sanción si tú no cumples la norma. Quienes han leído el libro de la brecha, quienes han leído y rezado con el libro de la brecha que he escrito, Ahí les digo claramente que lo que estamos viviendo es precisamente esto. Dios nos ha dejado ahora en manos de nuestros enemigos. ¿Ah, no me quieres? ¿No quieres respetar las normas que te he dado? ¿Quieres hacer lo que te dé la gana? ¿Quieres llevar tu país como te dé la gana? ¿Quieres llevar tu familia como te dé la gana? ¿Quieres llevar tu sexo como te dé la gana? Entonces vas a tener consecuencias. Y nos ha dejado en manos de todos estos forajidos. Y nos ha dejado en manos del cáncer y del SIDA y de todo este terror que hoy inunda nuestra sociedad. Y estaría para decir, te lo advertí. Pero no hemos querido cumplir sus normas, hermanos. No hemos querido cumplir lo que Él nos ha dicho. Hemos hecho, especialmente en los últimos tiempos, todo o casi todo lo que Él ha prohibido. Y lo seguimos haciendo. Venimos a misa, pero seguimos haciendo muchas de las cosas que Él ha prohibido. Resultado, la corrección, la punición. Enderézate, cambia. Si nuestro pueblo cambiara, como lo digo en la brecha, o sea, si regresáramos a Él, si nos arrepintiéramos, si volviéramos nuevamente a vivir el Evangelio, a hacer lo que a Él le agrada, hermanos, en un santiamén se acabarían nuestras epidemias, en un santiamén se acabarían todos nuestros perseguidores, Dios derrotaría a nuestros enemigos y la paz volvería a regresar, como pasaba con Israel. Pero hoy todavía no hemos tocado fondo. Hoy todavía pensamos que esto proviene de otras cosas y no nos damos cuenta que esto procede de que Dios no lo advirtió. Aquí está el Levítico, es palabra de Dios. Cuando nosotros rompemos la regla, va a venir como consecuencia un castigo. Hoy ustedes, papás, no son como Dios. Ustedes prometen castigos y no los cumplen. Si no haces eso, te voy a dar un manazo. Y nunca se lo dan. Y el huerco juega y hace lo que le da la gana. Si no sacas buenas calificaciones, no vas a salir de vacaciones. Y se va de vacaciones. Les tiembla la mano, papás. Y por eso tenemos hijos desobedientes, irresponsables, irrespetuosos. Dios quiere que su pueblo no sea así, y por eso es bien duro, bien enérgico. Cuando dicen que el padre Ernesto es bien duro, no han leído la Biblia. No han leído la Biblia. Si piensan que yo soy enérgico y estricto, no han leído la Biblia. Dios es muchísimo más. Vean lo que dice que hará con su pueblo. Y no los amenaza, se los cumple. Si ustedes, papás, han recibido la paternidad de Dios, tienen que mostrar también su amor, no solamente dándoles, sino también quitándoles, sancionándolos, corrigiéndolos, ayudándoles a volver al buen camino. ¿Qué te duele? Seguramente que a Dios también le duele, pero le duele más verte en el infierno. Y por eso te corrige y te regresa, porque es muestra de su amor. Dios no puede hacer nada que no sea empujado por el amor, porque esa es su esencia. Y a ustedes, varones, por eso les quise poner el tema de que son ustedes los que les dan el sexo, para que vean la importancia tremenda que tienen en su función paterna. Desde darle el sexo al hijo, hasta ayudarle a ser un hombre de bien y a llegar a la salvación eterna. No es función de la madre esta, se la hemos pasado a ellas, pero es función de ustedes, papás. La debilidad siempre es una muestra de egoísmo, es una falta de amor hacia los hijos. Dios muestra su paternidad dándonos la vida, como ustedes, a sus hijos. Dios muestra su amor educándonos, dándonos normas que nos conduzcan por el camino de la verdad y de la vida. Pero Dios muestra también su amor corrigiéndonos y ayudándonos a regresar al buen camino. Dios es amor, un amor paterno que se muestra de estas tres maneras. Y el Hijo es Dios también. Y el Hijo nos muestra el amor de dos formas. La primera está relacionada en la respuesta a su Padre. Dios muestra que responde al amor de su Padre obedeciendo. Un hijo que no obedece es un hijo que no ama al Padre. Es un hijo que no sabe responder al amor. Lo que se espera de un hijo esencialmente es que obedezca, porque si Dios ha puesto normas y ha trazado líneas y ha trazado senderos para que seamos felices, si tú no lo sigues, pues es que no amas a tu Padre. Jesús, que es de la misma naturaleza, tiene el mismo rango, como si tú y tu papá fueran iguales, que no son aquí. Bueno, pues el Hijo, que es Dios, se somete a su Padre, aun siendo Dios, y lo obedece. Hay un texto que comento con ustedes para no entretenerme demasiado, porque les digo, son muchos los textos que pudiéramos hablar. Hebreos 10:5-7, dice Jesús que vino para hacer la voluntad de Dios, y esta voluntad de Dios la llevó hasta el extremo de dar su propia vida. Dice en Lucas 22:42 que Jesús estaba orando allí en Getsemaní y sabía lo que le esperaba, sabía cuál era la voluntad del Padre. Y decía: Padre, no quiero ir a la cruz, no quiero vivir lo que me espera, pero que se haga lo que tú quieres, que se haga tu voluntad. Jesús nos muestra como Dios que, aún siendo Dios, obedece a su Padre. Dios nos muestra su amor en una invitación a que nosotros, como hijos también que somos del Padre, respondamos obedeciéndolo. ¿Hasta qué punto? Pues Jesús, hasta dar la vida. Yo hoy creo que no vayas a dar la vida si tu papá te dice que apagues la televisión, ¿o sí? Tampoco creo que sea cuestión de dar la vida si te dice que llegues a las 10 de la noche. No creo que nos cause una pena tan grande el decir que hoy no puedes salir en la noche. Hasta dar la vida. Apaga la computadora, retírate de este juego, hasta dar la vida. Y nada de esto es dar la vida. ¿Qué es difícil? Pues sí, sí es difícil. Obedecer no siempre es fácil, es más, muchas veces es bien difícil obedecer. Pero el amor se muestra obedeciendo. Hasta el punto de renunciar a cosas bien valiosas. Papás que son hijos todavía, los que tienen padres, ustedes renuncian a favor de sus padres. ¿Cuánta gente tiene abandonados a los papás porque viven allá hasta Guadalupe o no sé dónde? Y eso pues hace que no pueda ir al fútbol, o que tenga que apagar mi televisión, o tantas cosas. Y tenemos abandonados a los papás por allá. A veces ni siquiera les hablamos por teléfono. El amor trinitario de Dios se muestra también en esta obediencia, en esta reciprocidad del Hijo hacia el Padre, como Jesús. Porque en esta obediencia es donde nosotros tenemos la vida. Y el propósito de Dios en su amor es que todos tengamos la vida. Y si no aprendemos a obedecer, difícilmente vamos a tener la vida. Vamos a estar caminando por el sendero que nos conduce a la muerte y a la oscuridad. Jesús supo entregarse. Y por eso, en el Padre Nuestro, ¿qué nos dice? Cuando rezamos, ¿qué pedimos? Hágase tu voluntad. Pero en los bueyes de mi compadre, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hacer la voluntad de Dios implica de tu parte, pues, cooperación y obediencia. Si hoy tenemos un mundo todo destrozado, es porque nosotros no queremos obedecer. Dios pone normas, Dios pone caminos, y Dios nos envía a su Hijo y nos muestra que Él es capaz de obedecer, es decir, que tú también lo podrías hacer, porque Dios, en su amor, quiere conducirte hacia allá. Pero si tú dices que no, pues entonces, no. Es una respuesta personal. Jesús dijo no. Y vean que aquí, chavos, se vale negociar el tema, Padre, si es posible, si tú quieres, ¿verdad? Pues que no pase yo por ahí. La hora de llegada es a las 10. Ay, papá, pero es que ahorita todo mundo y que los amigos y que esto y que lo otro. Dame chancita. A las 11. Y el papá decide. Está bien, a las 11. Y a las 11. El papá puede decir también, no, a las 10. Bueno, yo negocio. Trato. Jesús trató de negociar ahí también, ¿verdad? Padre, si es posible. No es posible. Vas a ir a la cruz y va. Híjole, pues órale, arráncate. Es decir, sí se puede negociar. Sí se puede decir lo que tú piensas. Yo quisiera llegar un poco más tarde por esto, por el otro, por lo demás allá. Pero el papá decide, porque él es el que tiene la paternidad. Él es el que tiene el don de sabiduría dado por Dios para poder dirigir la casa. Y entonces, él decide. Y yo obedezco, como el hijo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? El límite es la muerte. Así fue en Cristo. Pero Dios muestra en el Hijo también su amor a nosotros. Y nos lo muestra salvándonos. Dios es paternidad, pero Dios es también salvación. Dios es obediencia. Y esa obediencia nos lleva a la salvación. Dios es salvación. Jesús nos salva. ¿Cuándo nos salva? Siempre. ¿Cuándo Dios ejerce su paternidad? Siempre. ¿Y cómo nos salva? Nos salva a través de Él mismo. Él es la salvación. ¿Y cómo nos salva? Quiero que vean San Juan, capítulo 1, versos 16 y 17. Dice, de su abundancia todos hemos recibido, de Él gracia sobre gracia. De Él hemos recibido gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, a través de Jesús. ¿Y cuál es la gracia que salva? ¿Cuál es esa gracia que recibimos y que es la fundamental? Porque recibimos muchas gracias. Tener casa es una gracia. Tener salud es una gracia. Tener dinero es una gracia. Podernos ir de vacaciones es una gracia. Tener trabajo es una gracia. Todas estas son gracias maravillosas que recibimos también de Dios. Pero hay gente que tiene salud y se condena. Hay gente que tiene dinero y se condena. Hay gente que se va de vacaciones y se condena. ¿Cuál es la gracia fundamental? La gracia es la salvación. Esa es la gracia fundamental. Y viene a través de dos elementos, que es como continúa el texto en el 17. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad fueron dados a través de Jesucristo. A través de Jesús recibimos continuamente amor y verdad. No me entretengo en el amor porque lo voy a tratar con el Espíritu Santo. Me detengo en la verdad. Él es la verdad y la vida, dice San Juan. Y por eso se transforma en camino. ¿Y dónde está la verdad y la vida? Está en Cristo. ¿Y cómo le hace? Le hace a través de esta palabra. Él es la palabra. Así inicia el texto de San Juan en el capítulo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y estaba frente a Dios. Y esa palabra se ha manifestado a nosotros y hoy la tenemos compendiada en este libro que tienen en sus manos. Aquí está la verdad, hermanos. La verdad no está en todos estos libros que leemos. Hoy tantísimos libros sobre esoterismo, magia, brujería y demás sonceras que cada vez que voy a los Sambors y a todos esos me meto a ver qué mugrero hay ahí. ¡Qué barbaridad! Cada vez hay más basura. La verdad está en Cristo, en su palabra. Es la palabra de Dios la que nos salva. Él es, como lo hemos dicho tantas veces, Él es la luz y la lámpara de nuestro camino. Dios nos salva a través de Cristo, nos salva a través de su palabra. Por eso la gente que no lee la palabra, la gente que no obedece la palabra, es una persona que está caminando hacia su ruina, está caminando en la oscuridad. No se está dejando amar por Dios. Dios que te ama y que quiere que te salves, Dios que te ama y que quiere que tengas una vida maravillosa con tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, no estás permitiendo que su amor llegue a ti. Se lo impides porque no te dejas conducir por su palabra, porque no la lees, porque no la conoces, porque no la amas. Y entonces no permites que Dios te salve. Y entonces la paternidad de Dios se ve frustrada. Y entonces el amor de Dios se ve frustrado, como tantas veces se ve frustrado el amor de los padres en los hijos, porque el hijo no se deja amar, porque no se deja corregir, porque no se deja instruir. Y entonces el proyecto de familia fracasa. Dios continuamente muestra su amor, lo muestra en su paternidad, dándonos vida, educándonos, corrigiéndonos. Dios muestra su amor en Cristo, salvándonos continuamente, rescatándonos de nuestras miserias, transmitiéndonos confianza, alegría y paz que están contenidas en su palabra. Pero no le damos chance. No dejamos que Él nos muestre su amor. Mucha gente que ha iniciado la lectura de la palabra dice: Padre, desde que empecé a leer la palabra, no la entiendo todavía muy bien, pero desde que la empecé a leer, he empezado a sentir una sensación de paz y serenidad en mi alma. He empezado a ver que algunas cosas en mi vida se han ido transformando sin que yo haga nada. La palabra salva, opera. Es Dios, es amor de Dios para nosotros, para nuestros corazones, para nuestra mente, para nuestra vida. Es un Dios que salva. Y por eso les decía hace poco que predicaba sobre la palabra de Dios. No importa si están chiquitos sus hijos en cuna. Si oyen la palabra de Dios, es Dios el que está en ese momento operando. Aunque no entienda, no tiene que pasar por nuestro intelecto. La palabra de Dios pasa directamente al alma. Dios salva. Ese es el nombre de Jesús. Cuando se le aparece el ángel a José, le dice: y le pondrás por nombre Yeshua, que quiere decir Dios salva. Yeshua, Dios salva. Dios manifiesta su amor salvándote continuamente, buscando tu bien, buscando tu perfección. Jesús salva. Y finalmente, Dios manifiesta su amor a través del Espíritu Santo. En esto no me voy a entretener demasiado porque lo vimos con bastante amplitud la semana pasada. Dios, que ha derramado su amor, una cita que ya todos conocemos, Romanos 5:5. Dios, que ha derramado su amor en nuestro corazón, lo ha derramado con una función. Quisiera que leyéramos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en la que han creído. ¿Cuál es la función del Espíritu? Decíamos la semana pasada, es santificarnos, ¿verdad? El Espíritu nos santifica. Y decíamos la semana pasada que santificar una cosa era ¿qué? ¿Hacerla qué? Ay, Carlitos. Santa frustración. Hacerlos diferentes, ¿verdad? La santificación es hacernos diferentes. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Dios nos ha sacado de este mundo, nos ha hecho santos, nos ha santificado. Bueno, pues Dios muestra su amor apartándonos de este mundo corrupto que lleva a la muerte. Dios nos santifica. Dios nos hace criaturas nuevas. Dios nos hace pensar de una forma diferente, hablar de una forma diferente, sentir de una forma diferente, para que seamos en este mundo felices y garanticemos nuestra entrada al cielo. Dios nos santifica. Dios muestra su amor transformando nuestra vida. De la misma forma que un padre que ha recibido la paternidad de Dios santifica también a su propia familia, la separa de todo aquello que la corrompe. Y por eso decíamos la semana pasada que hay que prohibir ciertos juegos y hay que prohibir ciertas actitudes. ¿Por qué? Porque hay que santificar a la familia. Mi familia es diferente. Recuerden lo que decía Josué: mi familia y yo serviremos al Señor, no sé ustedes, pero la mía va a ser santa. Dios manifiesta su amor santificándonos, transformándonos, convirtiéndonos, haciéndonos personas nuevas y diferentes. Es la primera manifestación del amor de Dios para nosotros, hacernos hombres nuevos, diferentes por medio de su amor. Y la segunda función que ejerce el espíritu de santificación es la unidad. Es el espíritu que nos une. Dios manifiesta su amor llevándonos a la unidad, porque finalmente este es el destino al que nosotros vamos a participar. Al final seremos una sola cosa en Dios. Y aquí lo vamos viviendo en nuestra propia familia. El espíritu del amor se manifiesta en la familia cuando vivimos juntos. Hoy vemos qué reacción tan terrible de este Dios que nos ama, manifestado en nuestras familias que se dispersan rápidamente. A los 13, 14, 15 años ya no quieren estar más con los papás, ya no quieren venir a misa con los papás, ya no quieren jugar con los papás, ya no quieren salir con los papás. ¿Cuánto batallamos para estar toda la familia junta? Espíritu de desunidad. Dios muestra su amor uniéndonos. Dios quiere que vivamos en unidad con Él. Para eso envió al Espíritu Santo, para unirnos. Dice, y con esta cita termino, de Efesios 4:1-6, ha querido que tengamos una sola fe, un solo Señor, un Dios y Padre de todos nosotros. La misión del Espíritu es unirnos. Unirnos como familia, unirnos como comunidad. Yo me siento bien contento cuando veo cómo el amor de Dios se ha ido ejerciendo en nuestra comunidad y veo que efectivamente ha mostrado su amor en nosotros. Cuando compartimos aquí afuera, cuando los veo que ya no todos salen corriendo así como si les estuvieran quemando los pies para irse corriendo a comer, sino que se detienen tantito a saludar a la gente. Cuando nos vemos reunidos para nuestras kermeses y para nuestras fiestas, en donde veo y saludo a muchísimos de ustedes y los veo compartir y convivir con otras familias. Veo este espíritu de unidad tremendamente derramado y un gran amor manifestado en todos nuestros grupos juveniles, en donde hoy, por gracia y misericordia de este Espíritu Santo, hay un solo espíritu entre todos nuestros jóvenes. Independientemente de la espiritualidad que cada uno lleve, una sola familia, un solo Dios, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos nosotros. El Espíritu de Dios muestra ese amor, se manifiesta a través de la unidad. Sabemos que Dios se está manifestando en un papá, en una familia, cuando corrige, cuando da la vida, cuando instruye. Vemos que Dios está manifestando su amor cuando la gente responde a esta salvación y continuamente nos da más de Él. Vemos que su amor se está manifestando cuando nos va transformando a través del Espíritu y nos va haciendo una sola cosa en Cristo. Este es el amor trinitario, hermanos. Este es el amor del que habla San Pablo en esa carta a los Romanos, capítulo 5, verso 5. Este amor que se ha derramado hace todo esto en nosotros. Disfrutémoslo, hermanos. Disfrutemos este amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones y experimentémoslo en las diferentes formas, como vida, como instrucción y como corrección, porque así ama el Padre. Experimentémoslo como obediencia y también como salvación a través de la palabra del Señor. Experimentémoslo a través de esta transformación que Dios va haciendo de nuestras vidas por amor, y disfrutémoslo a través de la unidad que Dios crea en nuestras familias y en nuestras comunidades para que todos seamos uno con Él. El amor se ha derramado en nosotros, hermanos. Es un amor trinitario, polifacético, polivalente, multiforme. Aprovechémoslo y disfrutémoslo hoy y siempre. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.